Sintoniza y prepárate, porque arranca Comunidad Deportiva, el programa que te lleva al corazón de la acción deportiva. Elías Bustamante, José del Valle, Julián Saldívar e invitados de lujo te traen todo el análisis, polémica y debate experto. Bienvenidos a Comunidad Deportiva, donde la pasión por el deporte se vive al máximo.
Muy bien, arrancamos Comunidad Deportiva miércoles 18 de febrero. Les saluda como siempre Elías Bustamante. Vamos a empezar con los temas del día de hoy. Y bueno, ayer hubo Champions. Tema bastante complicado. El de ayer gana el Real Madrid 1-0, remonta el PSG, pero toca hablar de lo que todos están hablando. ¿Qué pasó en el partido entre el Benfica y el Real Madrid ayer? Tema complicado. ¿Van a venir cambios en el fútbol? Probablemente sí. En respecto a eso, pero vamos a hablarlo y vamos a hablar del Atlético el día de hoy, que estará jugando también contra el Brujas en Bélgica. Tomás, ¿cómo estás? Feliz miércoles, vaya martes, ¿no?
Elías, bueno, qué día complejo, ¿no? Miércoles, después de una jornada tan movida. Ni siquiera polémica es la palabra que buscamos, pero bueno, un día complejo. Hoy hay fútbol también igual, no se olvide la gente.
Hoy hay fútbol, bueno, juega el Atlético de Madrid. Para los que les gusta ese fútbol, lo pueden ver hoy a las 3 de la tarde contra el Brujas, juegan en Bélgica. Pero hay que hablar del partido de ayer, el partido que yo creo que estuvo en la atención de todos, ¿no? El del Real Madrid contra el Benfica. Hace menos de unas semanas se enfrentaron en diciembre, mejor dicho.
Creo que menos de tres semanas.
En diciembre.
No, en febrero.
¿Cómo va
fue
a ser
el último partido de...
El último partido de la parte de la...
Habrá sido en enero, pero no puede ser menos que enero. Eso fue el último partido.
Eso fue el 28 de enero. Sí,
por
sí,
eso, no, es así nomás fue. Por eso.
Menos de unas semanas se enfrentaron. Perdió el Real Madrid 4-2 en Portugal. Van ahora a Portugal, ganan 1-0, pero se regresan todos con un sabor un tanto agridulce. Hablemos primero del partido y luego hablamos de lo que pasó. Creo que ha sido uno de los mejores partidos del Real Madrid hasta ahora que yo he visto con Arbeloa.
Puede ser.
Pero el primer tiempo fue un muy buen primer tiempo.
Paró el equipo que tenía que parar. Creo que hizo las cosas inteligentes. Nada de probar cosas distintas, ni de tratar de imponer algo que en el Madrid no existe. El Madrid es esto, es un juego dentro de todo limitado en muchos aspectos. Pero que tiene jugadores que pueden jugar y hacer jugar al equipo de una manera mejor. Y ayer creo que lo hizo bien, especialmente con... Creo que parar a Trent de cuatro es fundamental.
Uh-huh. No, total. Y al final, eso lo hablábamos el lunes con José del Valle, es un Real Madrid totalmente distinto cuando está Trent, porque le empieza a ofrecer ese tipo de... A ver, voy a empezar, cambios de banda, el toque. Defensivamente no es el mejor, por eso vemos a Valverde por la banda derecha para que lo pueda ayudar y complemente, pero puede manejar eso. Fue un gran partido de Tchouaméni también, a mi parecer.
Sí, jugó bien.
El día de ayer jugó muy bien Arda Güler. Vinicius y Mbappé, como siempre, peligrosos. ¿Hay algún audio de repente del partido o son todos sobre la polémica?
No hay nada del partido prácticamente.
Todos sobre la polémica. Bueno, el Benfica del otro lado tuvo un buen partido también. 1-0, sigue con vida, van al Bernabéu. No creo que le ganen al Madrid en el Bernabéu.
Yo no sé.
1-0, pero... No se puede descartar un equipo de Mourinho, pero hay que también ser muy honestos y ver el rival que tienes al frente, es el Real Madrid en casa.
Es distinto este Madrid, pero no estoy diciendo que sea igual, ni que juegue igual, ni que sea mejor equipo, pero en el 2019 el Madrid ganó 2-1 en el estadio del Ajax, en el Johan Cruyff Arena, y fue al Bernabéu y se comió 4 pepas.
Bueno.
No digo que vaya a pasar, ni que el Benfica sea el Ajax del 2019, digo que puede pasar. No me parecería algo...
No creo que pase, la verdad.
Yo creo que tampoco.
Mourinho expulsado que no va a estar ahí.
Eso es un detalle que es verdad que está a favor. Vamos a ver qué pasa con Prestiani, pero creo que no lo descartaría.
Vamos a hablar ahora de eso, porque eso, bueno, se está hablando básicamente de eso hoy en día. Voy a empezar, ¿tenemos algún audio de Arbeloa, algún audio de repente de Mourinho explicando lo que le hayan dicho los
tenemos
jugadores?
Tenemos a Kiki, okay. Y si querés ya puedo buscar uno de...
Porque hay uno, por ejemplo, yo vi el de Mourinho, lo vamos a poner ahora, pero él estaba hablando de cierta manera, dándole la responsabilidad también de lo que pasó a Vini por la celebración.
Sí.
Forma parte del juego. La verdad que forma parte del deporte celebrar, sea excesivo o no, cada quien celebra como quiera, pero forma parte del juego del fútbol.
Sí, yo creo que hay un problema igual con sus compañeros, que sus compañeros no les gusta lo que hace Vinicius.
Bueno, Rüdiger salió a pedir
disculpas. Rüdiger en el festejo.
Rüdiger, para que Rüdiger pida disculpas.
Rüdiger pidió disculpas y se nota Tchouaméni que lo agarra a Vinicius como para sacarlo rápido y abrazarlo sin meterlo en ningún aprieto, pero sí como que salí de esto. Deja esto claro, de lado, ya quieto, está.
Claro.
Entonces creo que eso también un poco... Cuando ya a tus propios compañeros les molesta esto o quizás notan que puede causar algún problema, creo que también es una cuestión de que ellos deben saber que quizás da pie a que haya polémica. No digo que sea lo correcto ni todo lo que pasó después esté bien. Digo que incluso sus compañeros saben que puede setear siempre a la polémica las cosas que hacen Vinicius.
Claro. Vamos a escuchar a Kiki.
Dale.
Vamos a escuchar a Kiki porque es un tema difícil.
Y después hay el número 25 de Benfica, no quiero decir su nombre, no lo merece, que empezó a hablar mal. También no se acepta, pero ha pasado en el fútbol y pasará. Pero después ha metido su camiseta aquí para decir que Vinicius un mono 5 veces. Yo lo escucho. Hay jugadores que lo han escuchado de Benfica también. Y después de este punto ha empezado todo lo que ha visto. Pero este jugador para mí no merece jugar más la Champions. Hay que darle el mejor ejemplo a los jóvenes, porque si dejamos pasar este tipo de cosas, yo pienso que todos los valores del fútbol no valen para nada, todo lo que creemos no vale para nada, y hay que hacer algo. Mira su cara, porque ha metido la camiseta aquí, eso no puedes ver lo que ha dicho, pero después mira su cara cuando ha visto nuestra reacción de no dejar pasar la cosa. Tú ves su cara dice todo. Vamos a jugar un partido de fútbol miércoles en el Bernabéu, el mejor estadio del mundo, maravilloso, que vamos a ilusionar a todo el Madrid.
Vamos a pausar un momento el audio, porque lo que dice Mbappé, sí, en gran parte se vio por las cámaras, se han visto después. Vámonos a la pausa, seguimos escuchando a Mbappé al regresar. Y bueno, seguimos hablando del tema porque es la verdad que lamentable. Ya vuelve, Comunidad Deportiva.
Estamos de regreso en Comunidad Deportiva. Más análisis, debate y polémica en camino.
Muy bien, regresamos. Comunidad Deportiva, segundo segmento del programa, transmitiendo en vivo y en directo desde nuestros estudios en el downtown de West Palm Beach, nuestros estudios Light Rider Smith Ivy Fronrath. Seguimos hablando del Real Madrid, del Benfica. Vamos a terminar de escuchar el audio de Kylian Mbappé. ¿Qué tuvo que decir Kiki?
Y después la camiseta del mundo maravillosa, que vamos a ilusionar a todo el madridismo, toda la gente, que Benfica y nosotros vamos a dar el mejor partido posible, pero este jugador no tiene que jugar, no tiene que venir al Bernabéu, este no lo merece.
Has escuchado como decía Mono varias veces.
Sí, sí, cinco veces.
Cinco veces lo decía.
Si digo varios, parece que no sé, cinco veces.
¿Cinco veces?
Sí, yo te hablo lo más claro posible porque en este tipo de casos, si te hablo como así, tú vas a pensar que yo digo tonterías. Y yo te hablo claro, así tú tienes tu opinión, yo te digo lo que pienso y tú piensas lo que piensas. Y yo te digo lo que ha pasado porque lo que he escuchado, yo lo he escuchado muy bien. Porque, como lo ha dicho, es importante de bien explicar con calma, porque empezó a ser lo más tranquilo posible para que un máximo de gente pueda entender la situación. Intentaba entender lo que ha pasado, pero lo que me ha gustado es que el que ha dicho que nunca va a aceptar este tipo de cosas, este tipo de actitud. So, ya tenía una gran imagen de José Mourinho y yo tengo todavía más, porque yo sé que él es un entrenador que tiene valores y que nunca va a dejar pasar este tipo de cosas.
¿Qué opinas?
Primero me hace reír mucho cómo habla Mbappé.
¿Por
primero
qué?
De todo. No, pero me hace reír él cómo habla.
¿Pero por qué? Okay.
Me causa gracia su forma de hablar, que tiene como ese acento medio... Encima tiene como una tonada argentina, es gracioso escucharlo. Después, lo de que Mourinho tiene valores... Con el debido respeto, con The Special One. Siempre fue un tipo muy polémico, Mourinho.
Sí.
Tiene 40 millones de festejos que dejan dudas y que no, tampoco estoy tan de acuerdo con eso. Y creo que, a ver, si Mbappé habla desde una seriedad que la merece, creo que termina enrollando algo que quizás no tendría que tener tanta polémica por el lado del Real Madrid, sí del lado de Benfica. Pero Mbappé dice, le hice cinco veces. Cinco veces le dijo Mono. Y... cuando ves el video, parecería indicar que ni siquiera tiene un segundo para decirle algo. Yeah. Y es llamativo también una cosa para mí, que es Vinicius lo va a reclamar, apenas lo escucha lo va a reclamar, y Mbappé dice que él y el resto lo escucharon, y ninguno de sus compañeros va a reclamar con Vinicius. Digo, creo que Mbappé ensució más lo que quizás era una zona más fácil para el Real Madrid. Porque yo no estoy discutiendo de no le haya dicho, de hecho no sabemos qué le dijo, que eso es lo malo. Tampoco tomo que lo de la camiseta sea un problema, porque los jugadores de fútbol
bueno,
siempre...
Bueno, lo van a cambiar, eso lo van a cambiar ahora.
Bueno, eso para mí es un error, porque los jugadores de fútbol siempre hablaron así, siempre se taparon la boca para hablar, entonces eso no me parece que sea ningún tipo de manera de marcarlo, porque de hecho Prestiani, desde que Otamendi lo va a empujar a Vinicius, Prestiani empieza a hablar así. Entonces le podría haber dicho de todo. Yo no estoy diciendo que no le haya dicho cosas, yo creo que le habrá dicho millones de cosas en el medio, pero tampoco sé qué le dijo. Uh-huh. Entonces por eso no quiero ni agregar ni restar palabras.
Claro, sé que preguntan aquí en el chat si ya sabemos exactamente lo que le dijeron a Vinicius. No lo sabemos y nadie lo sabe y nadie lo va a saber porque Pestrani se tapó la boca con la camisa.
Exactamente.
Nadie lo va a saber, solamente lo sabe Vinicius.
Prestiani.
Y el jugador del Benfica.
Sí, y en más teoría nada. A ver si Camavinga o Mbappé, que son los dos que están al lado, lo escucharon.
Pero ese es el tema complicado, porque luego uno ve los videos, Benfica subió un video después, uno ve las repeticiones y los miles de videos que están en redes sociales. Yo no entiendo cómo Vini, yo digo, no dudo que lo haya escuchado. 5 veces no lo sé, pero también Vinicius hizo una declaración bien, de 10, a mí me parece que es una muy buena declaración apoyando a su jugador, porque ¿qué más vas a hacer? Tienes que apoyar a
Mbappé.
Está muy bien Mbappé.
No, para mí está bien, yo no estoy en desacuerdo con lo que hace Mbappé, es su compañero, y además Mbappé siempre que habla de sus compañeros, habla como un líder, que eso es muy positivo por su parte, de hecho, a ver, es el capitán de Francia hace más de 4 años prácticamente, hace 4 años casi, pero yo creo que sí lo de las 5 veces... Uh-huh. Yo creo que eso termina embarrando más de lo que quizás es. Porque si para mí si Mbappé dice, le dijo la palabra que es mono, si le dijo mono, me parece bien que vaya y diga eso porque está defendiendo a su compañero y es lo que él escuchó. Ahora, que lo diga 5 veces, creo que lo hace un poco embarrar más el tema porque Vinicius, ya sabemos que Vinicius a la primera que escucha esa palabra le va a ir a decir al árbitro. No es una persona que va a esperar 5 veces para decirle. Y en el video que el Benfica muestra... que de hecho lo voy a mostrar aprovechando en la pantalla, se lo nota a los dos jugadores cerca y en un momento Prestiani se levanta la remera, dice algo y apenas dice algo Vinicius ya sale a decirle al árbitro. Desde que se levanta la remera hasta que se la bajan deben ser aproximadamente 2-3 segundos.
Sí, creo
que le haya podido decir la palabra 5 veces. Por eso a mí eso me hace dudar y por eso para mí termina embarrando más de lo que podría haber sido, porque este video no demuestra nada. De hecho, el Benfica sale a decir que este video demuestra la distancia que hay entre los jugadores, que para mí es un error. Para mí es un error del lado de Benfica, digo.
¿Por qué?
Porque están los jugadores al lado.
Bueno, pero a ver, yo los estoy viendo, no están cerca.
Pero tampoco están lejos. Vinicius de Prestiani debe estar a 3 metros.
Pero, a ver,
está bien, es una cancha, hay 200
millones de euros. Él no va a pegar un grito para que escuche.
No.
Vas a ver, si yo me imagino que él si le dijo algo a Vinicius, se lo habrá dicho cerca abajo para que Vinicius lo escuchara. En tal caso, igual nadie va a saber qué se dijo, nadie va a saberlo porque se tapó la boca, solo lo saben Vinicius y el jugador del Benfica, que bueno, ya sabemos que trae también un poquito de historial, ha pasado con...
Eso es lo que te iba a decir, es un chico con muchos problemas de actitud, es un grandísimo jugador, yo lo vi en Vélez, donde la verdad que lo destacó mucho. Parece gracioso, pero River lo quiso en este mercado de pases,
lo quiso
a préstamo.
No estaba jugando,
cuando llegó Mourinho le empezó a dar minutos, por eso no lo soltó el Benfica, pero River lo quiso en este mercado de pases. A mí me parece un gran jugador, un jugador súper desequilibrante, en el Mundial Sub-20 la verdad que jugó un grandísimo Mundial, pero siempre tuvo problemas de actitud. De hecho hay una final que él juega contra, no sé si es el Sudamericano Sub...
Contra Brasil, que le pega
sí,
un jugador Brasil.
No me acuerdo qué torneo es, creo que es un Sudamericano Sub-17, algo así, donde se agarra a las piñas, empieza a revolear piñas por todos lados contra el equipo de Brasil, con lo cual lo deja muy mal parado a Prestiani. Y además de que Argentina siempre tiene el antecedente y que, vamos a ser sinceros, siempre hay un poquito más de mirada sobre algunos jugadores. Uh-huh. Y Argentina, bueno, cae en esa bolsa donde está la previa de Enzo Fernández, que para mí... se arma un tema muy grande innecesariamente, pero en este caso, bueno, sí lo puedo entender más. Y además revolea alrededor de un jugador tan importante como Vinicius Junior, que siempre está rodeado de estas polémicas. Entonces, creo que cae medio ahí.
Es un tema complicado, lo estaremos viendo el próximo 25 de febrero, el partido de vuelta, la semana que viene. El miércoles, Partido complicado para el Benfica. Sin Mourinho estarán obviamente todo el equipo con ganas de golear.
La batalla del Bernabéu.
Totalmente. Y bueno, imagínate cuando agarre la pelota Pestriani.
No, se viene.
Se igual, le va a caer encima del estadio.
Eso, hay algo que me olvidé de detallar. Mbappé dice que para él Pestriani no merece jugar en el Bernabéu porque es el mejor estadio del mundo. Cabe aclarar que cuando fue a jugar la Minya Mal el año pasado, que le metió 4 goles al Real Madrid y al Barcelona, le dijeron de todo. De todo. Le dijeron moro, mono, le dijeron que...
Que lo insultaron racialmente.
Le dijeron que tenía que ponerse en un semáforo. A hacer de trapito.
Ese fue el Monoburgo.
Los hinchas propios lo dijeron. Entonces, ahí es donde digo, está bien. A mí me parece muy bien que Mbappé defienda a su compañero y que si es todo esto lo que están diciendo es cierto, está pésimamente. O sea, claro. Está muy mal lo que está haciendo. Está lo que hizo... Pestriani está realmente mal. Ahora, no le agreguemos más cosas a algo del lado de Mbappé. Es innecesario agregar esto al Bernabéu y todo esto porque el Bernabéu tiene mucho en contra también para perder en este caso, sabiendo que ha sido muy racista a lo largo de los años con jugadores específicos. Entonces, digo, no...
Es algo complicado, te lo digo otra vez, es algo muy complicado de manejarlo. Nadie, ningún equipo se salva, ningún estadio se salva.
Siempre
van a tener... pues desadaptados sociales que lo van a hacer en todos los estadios.
Son más de 60.000 personas en
países.
Estadios.
Va a pasar que está mal, sí está mal, pero bueno, tocará ver qué va a hacer FIFA, qué va a hacer UEFA, si se va a meter la FIFA, aunque es un tema de UEFA, hay que ver qué hace la UEFA, qué hace el Benfica, y qué va a pasar si juega o no juega, y el partido de vuelta, al final cómo se va a dar en el Bernabéu. Vámonos a la pausa rápido, al regresar hablemos de otro equipo que yo sé que te gusta bastante, el Atlético. Juega hoy, hay que hablar de eso y cambiar un poco el tema.
Igual ayer hubo buenos partidos también.
El PSG contra el Mónaco.
Muy bueno.
Partido. Vámonos a la pausa, hablamos de eso. ¿De la Juve vale la pena hablar? Bueno, vamos a ver, a regresar.
Estás escuchando Comunidad Deportiva. Recuerda descargar gratis Deportes Radio FC en el Apple Store y Google Play Store, por donde podrás escuchar al Inter Miami y los torneos de fútbol más importantes del mundo. Volvemos pronto. Estamos de regreso en Comunidad Deportiva. Más análisis, debate y polémica en camino.
Muy bien, regresamos. Comunidad Deportiva, tercer segmento del programa, transmitiendo en vivo y en directo desde nuestros estudios en el downtown de West Palm Beach, en nuestros estudios Letter Writer Smith Ivy Frontrad. Salimos del tema del Benfica, del Real Madrid, de Vinicius y Pestriani. Vamos a hablar ahora sobre el partido de ayer, el PSG contra el Mónaco, un partido de visitante para el equipo de Luis Enrique. Iban perdiendo 2-0, terminan ganando 3-2, y por eso este es el equipo que fue campeón de la Champions el año pasado.
Exactamente.
Hoy se le complica un poco la vida en la Liga Francesa, es raro decir eso, pero el Lens está liderando la Liga Francesa, pero en Champions siguen en paz, en un rumbo muy parecido al del año pasado. Yo creo que aquí no va a pasar nada fuera de lo normal. El partido de la semana que viene, el próximo miércoles, deben ganarlo igual.
Sí, va a ganar.
3-2. Verdad que no hay marcador global. 3-2.
Claro, por eso. Sí, hay marcador global, pero no hay marcador.
No hay gol de visitante.
Es
lo que quiero decir. Ha sido un día largo.
Está bien, no pasa nada. Sí, la jornada fue extraña. Yo creo que el PSG va a pasar sin ningún problema. Es un gran equipo. Incluso tuvo el peor primer tiempo que le podría haber salido. Mentira, no tan así porque fueron los primeros 30 minutos. Fueron realmente para el PSG de haber sido. No sé, un tiro en el corazón porque Vitinha erró un penal, Dembélé se fue lesionado y el equipo no encontraba respuesta, iba perdiendo 2-0 y de ahí metió un gol, ¿quién fue? Creo que primero lo hace Doué y después lo empata Hakimi.
Golazo del primero de Doué.
Exacto, y después sobre el final del primer tiempo lo empata Hakimi y lo da vuelta en el segundo tiempo, con lo cual dentro de todo los primeros 25 minutos salieron muy mal y se pudo acomodar. Eso habla de un equipo que sabe afrontar momentos duros y no hay nada más importante en el fútbol que saber sufrir, para mi gusto. Así que si eso lo tenés como equipo, me parece que estás bien encaminado. Pero ese no fue el único gran partido de la fecha. El de la Juventus fue un partidazo. Un partidazo. Y además fue fuera del tiempo del primetime.
Por favor, no lo puedes llamar así, primetime.
Bueno, el primetime son las 3 de la tarde. El partido de las 3 de la tarde son los buenos partidos.
Sí, sí. Bueno. 5-2. La Juve no recibía 5 goles desde, creo que era, lo vi ayer, más de 1900.
No, imposible.
te lo juro.
¿Sí?
Te lo juro, te lo voy a buscar ahora. Te lo voy a buscar. Weston McKennie jugó de delantero porque, bueno, estamos en Estados Unidos, hay que hablar de un jugador de Estados Unidos, pero 5-2 este Galatasaray que puede dejar afuera a la Juve que van a tener que visitar ahora en Italia la semana que viene. ¿Tú ves al Galatasaray pasando a la siguiente etapa?
A mí no me sorprendería. Para mí, la Juve no tiene el poderío para darle vuelta. No, perdón, me dijiste que jugó Weston McKennie de 9.
De 9, búscalo,
bueno,
para que veas.
McKennie jugó de 9, de 5, de 8, de 3, de 4, de 2. Juega de lo que quiera McKennie. Pero mira, si eso habla de lo mal armado que está la Juventus.
Aquí está. La Juventus no recibía. El último equipo en anotarle 5 goles a la Juventus, sí, en un partido de competición europea se llama Winner SC.
Ah, mira.
Ok.
El Winning Eleven.
En 1958, 7-0.
58, mamita. La última gran goleada que me acuerdo en contra de la Juventus es el 4-1 del Real Madrid en la final de Cardiff. Gran partido de Cristiano, grandísimo partido, pero...
Golazo de Mandzukic.
No, tremendo, tremendo. Es gran final, una muy buena final esa, porque hasta el gol de Casemiro el partido estaba para cualquiera. Pero iba a decir sobre el partido, me parece que la Juventus está totalmente perdido. Tiene un 9 que es Vlahovic, que para mí, a mí me parece un buen 9, pero evidentemente no.
Próximo 9 del Barcelona.
No, por Dios. Por Dios, es un jugador normalito, no puede ser que no puede jugar. ¿Por qué no está
para
jugando?
Para el Atlético, entonces.
No, para nada, mándenlo a
Kroos.
Sí, no. Bueno, mentira, no sé. Ya te puntas, estamos todos. Pero digo, la verdad que la Juventus no hay vuelta atrás. Ojo, el Galatasaray no tiene un mal equipo. Me parece que es una cuestión de que es de Turquía, se lo... quizás
se le subestima demasiado.
Exactamente.
Pero tiene un buen... O sea, si tú ves los nombres que tienen olvidándote, de repente si tienen a Davinson Sánchez, tienen a Lucas Torreira.
Es un buen jugador.
Tienes también, a mí me gusta mucho Gabriel Sara, los que sepan quién es o no sepan quién es, jugó en Inglaterra, jugó en el Sao Paulo. Es un buen jugador, lo que eran equipos de primera división en la Premier.
Dos grandísimos números 9.
Sí, tienes a Osimhen. Valga, Osimhen. Tienes, a mí me gusta este jugador, Noah Lang.
No lo tengo tanto.
Oh, Noah Lang. Estuvo en el PSV, estuvo en el Brujas, estuvo en el Napoli. Jugadorazo. Y luego también tienes del banco a Sané, a Icardi.
Uf, Mauro me vuelve loco.
Entonces,
no hay mejor 9 que Mauro.
Nada más te digo, nada más con el delantero titular, que es Víctor Osimhen, ahora mismo en la temporada son 23 partidos, 15 goles.
No,
la pasada
bueno.
Fueron 41 partidos, 37 goles.
Muy
la
bueno,
Juve
bueno.
No lleva vida contra el Galatasaray, no lo veo.
No hay chance, para mí no hay manera. A mí me pasa encima que veo la Juventus y a mí Gregorio me parece un buen arquero. Pero puede ser que siempre esté mal parado. Siempre está dentro del arco atajando. Como que ataja atrás de la línea, no lo entiendo.
Claro.
Es bueno, tiene buenos reflejos, pero siempre
pero
está mal parado.
Pero no tiene buenos arqueros, solamente Donnarumma.
Sí, bueno.
Como para ser arquero de la Juve.
No, sí, es verdad, pero podrían buscar... A ver, el arquero del Galatasaray a mí me pareció dentro de todo bastante bueno, por lo que vi el partido ayer. Te iba a preguntar, ¿no ataja Ederson en el Galatasaray?
Él está en el Fenerbahce.
Ah, ok, me estaba confundiendo. A mí no me gusta nada Ederson, pero ayer estaba pensando por qué no ataja.
A mí me parece que Ederson no es muy buen arquero.
Ederson a mí no me gusta nada. Nada, nunca me gustó, sí me pareció...
Oh, qué malo. ¿Qué no te gustó?
No, es un arquero que sabe jugar bien con los pies, me parece muy bien de su parte, pero el arquero tiene que atajar. Primero tiene que atajar y después tiene que jugar con la pelota en los pies. Y Ederson lo hace al revés. Primero juega con la pelota en los pies, después sabe atajar. Y no es así.
No es así.
Pero bueno, buen partido, me gustó mucho. Muy entretenido, incluso en 20 minutos el partido estaba 2-1. La verdad que bueno, se hizo llevadero ese partido de las 12:45, que siempre suele ser un partido medio aburrido.
Sí,
esta
pero fue
vez
un buen partido.
Dieron un buen show y después, bueno, tuvimos...
Hoy, si hay un partido medio aburrido a esa hora, ¿eh? Karabakh contra el Newcastle.
No, hoy vi los partidos de la Champions y casi me quedo durmiendo.
Bodo Glimt Inter a las 3, Brujas Atlético, Olympiacos Leverkusen. Yo voy a estar saltando entre el del Bodo Glimt, porque quiero ver cómo van a jugar en Noruega, y el del Atlético de Madrid.
Hoy no juega tu bendito Arsenal.
También juega a las 3 de la tarde,
sí.
Así que tendré los 3 partidos en la computadora.
5-0 el del Arsenal, más o menos.
Ganando, claro. Obviamente. Debería, ¿no?
Va contra el Wolves.
No, debería. La última vez que fueron a Wolves ganaron 1-0.
No, va a terminar más. Pero, por suerte, los que quieran van a poder dormir una siesta a partir de las 3 de la tarde, pueden sintonizar el partido del Atlético Madrid y se duermen una siesta. Nunca está de más, 45 minutos por lo menos.
¿Viste lo que dijo Cerezo?
¿Qué dijo Cerezo? Cerezo
dijo que te lo voy a buscar. Déjame que te lo voy a buscar ahora mismo y te lo voy a leer.
¿Qué dijo? ¿Que Simeone tenía años de carrera adelante? Sí, que tenía años de carrera adelante y que podía dirigir muchos años más muchos el Atlético Madrid más. O cualquier equipo.
Y te digo algo, yo creo que después del Atlético yo lo que veo es...
Una siesta.
Bueno. Es un año para descansar.
Sí, sí, para mí va a ser la gran Jurgen Klopp.
Y de ahí se va a ir a un equipo en Italia.
Es probable, porque es probable.
Yo no lo veo, yo lo veo más en Italia o en la selección.
¿Te lo imaginas en el Real Madrid?
No.
Sería increíble.
O en la selección argentina.
No.
O sea, cuando salía Scaloni.
No, prefiero, dejo de ver la selección.
¿Por qué?
No la veo más.
Para ver, si va a River, dejas de ver a River.
No, no, lo voy a ver porque a River lo amo con mi vida, pero
no te aguantas a...
No. De hecho, veo a River ahora y es un espanto. Digo, imagínate con Simeone.
Bueno, la Liga Argentina de por sí
es un espanto. Ya la Liga Argentina es un espanto. Hoy, ojo, hoy voy a recomendar un muy buen partido de Copa Libertadores de la fase previa, que es Argentinos Juniors visita a Barcelona de Guayaquil. Es un grandísimo partido ese, ¿eh? Porque Argentinos Juniors de Nico Díez es un equipo que juega bien. Tiene muy buenos jugadores como Alan Lescano o como Hernán López Muñoz. Uh-huh. Juega contra el Barcelona de Guayaquil, que es un buen equipo, que tiene a Darío Benedetto en el banco. Pero después de eso es un buen equipo y es un muy buen partido. Yo creo que va a ser una jornada entretenida. Solo ese partido, no vea ningún otro de Libertadores. Solamente vean ese.
Yo ayer vi un poco el de Liverpool Independiente de Medellín.
No, mirá lo que ve.
Pero, a ver, ¿es fútbol?
No, está bien, pero...
¿Pero fútbol es fútbol?
Pero, no sé, mirate una serie. Mirate algo en Netflix. No sé, más fácil.
Quería ver algo en YouTube, pero YouTube ayer se había caído.
¿Se cayó YouTube?
Ayer se cayó YouTube.
Mirá, ayer creo que se cayó X a la mañana.
¿También?
Twitter temprano, caído, pero no sé
yo
si
ayer,
fue...
No, yo ayer quería ver, un poco ayer YouTube y...
El lunes se cayó Twitter. El lunes. Pero se cayó 2-3 horas donde no funcionó prácticamente.
¿Y no vas a ver mañana la Nu Flamengo?
Uf. Buen partido, no me acordaba que había Recopa Sudamericana. Mañana sintonizaré la Recopa Sudamericana. Gran partido, seguramente se juega en la Fortaleza. Buen partido, ojalá que lo saque adelante Lanús. Sí, vamos Lanús, que lo de Lanús no tiene luz, dice Irina Maquilla. Y después, que no me quiero olvidar, un detalle del Atlético Madrid, es leí en la misma página, no me acuerdo el nombre ahora, creo que es de Touchline, que habló sobre la preocupación de FIFA con el Mundial, que el Atlético Madrid le dijo a Simeone que los jugadores descansen, que le gane el Barcelona y gane la Copa del Rey, porque es el primer título en 5 años que ellos ven seriamente.
¿Cómo fue?
El Atlético Madrid, el presidente y la dirigencia, le recomendó a Simeone que le dé descanso a sus jugadores principales y que solamente compita en la Copa del Rey. Que el único objetivo que tiene el año es la Copa del Rey. Le dijo que en la Liga ya está, que está descartado, que ellos en la Champions no tienen ninguna certeza de que la van a ganar, y que es la primera oportunidad grande que tiene el Atlético Madrid en mucho tiempo de ganar un título, y entonces que contra el Barcelona vaya con todos los jugadores titulares y que vaya a la final y que la trate de ganar como sea.
Eso es desesperación total. Bueno.
Habla de lo que es el presidente del Atlético Madrid también, ¿no?
Tanta inversión para ningún título.
Bueno, la Copa del Rey es como, lo hablan como si fuese la Champions League.
Bueno, tienen que tratarlo como eso porque no tienen para más.
Es que estoy de acuerdo, el problema es que... ese sea tu objetivo. Ese es el problema.
A ver, y hablando de objetivos, hay que también ser honestos. Hoy la liga está muy peleada entre el Barcelona y el Real Madrid. Están entre esos dos. Pero aún así, que debe haber una posibilidad de que los dos se queden sin algún título.
Totalmente.
¿Cuál de los dos tiene más posibilidad de quedarse sin título? ¿El Real Madrid o el Barcelona? Piénsalo y en la pausa me lo vas a decir al regresar. Porque sí, el Real Madrid puede quedarse sin título otra vez este año. Y el Barça, luego de haberlo ganado todo el año pasado, localmente, puede quedarse sin nada. Vamos a la pausa.
Estás escuchando Comunidad Deportiva. Recuerda descargar gratis Deportes Radio FC en el Apple Store y Google Play Store, por donde podrás escuchar al Inter Miami y los torneos de fútbol más importantes del mundo. Volvemos pronto. Estamos de regreso en Comunidad Deportiva. Más análisis, debate y polémica en camino.
Muy bien, regresamos. Comunidad Deportiva, último segmento del programa, transmitiendo en vivo y en directo desde nuestros estudios en el downtown de West Palm Beach, nuestros estudios Lighter Rider, Smith Ivy y Front Rath. Tomás Urcada, Elías Bustamante. Vamos a hablar ahora sobre el Inter y seguimos hablando sobre el fútbol, pero yo te había dejado la pregunta en la mesa sobre cuál de estos dos equipos, el Real Madrid o el Barcelona, tiene más probabilidades de quedarse sin algún título este año.
Yo creo que por juego, el Real Madrid. Ahora te voy a hablar por plantilla, probablemente el Barcelona.
Porque el Barça, aunque haya ganado todo el año pasado, como que los equipos ya saben jugarle sí. a este equipo y lo agarra un Bayern, un Arsenal, un City, y le dan un baile al Barça.
Yo creo que sí. Hay mucha gente que cree que no, que porque por la parte ofensiva le alcanza, pero para mí no le alcanza ni un poquito. El Arsenal yo creo que le hace un destrozo mental. Pero ni siquiera sé si termina 4-0, pero te digo, le gana porque mentalmente es mejor, defensivamente es impecable el Arsenal. Y ofensivamente no es que a veces sea fabuloso, pero yo creo que le alcanza considerando lo mal que defiende el Barcelona. El Barcelona tiene un aspecto defensivo que a Flick parece que tanto no le cambia. Yo entiendo que ellos quieran defender en prácticamente a 40 metros del arco, pero ya evidentemente no está funcionando esto.
No funciona y hay que cambiarlo.
Exactamente, por eso yo creo que el Real Madrid creo que tiene un poquito más de margen.
Tiene sentido.
Pero por la plantilla que tiene, más que nada.
Vamos, también por cierto, cambiar el tema rápido ahora sí. Jugó Messi. Entrenó Messi hoy con el equipo que se prepara para visitar a Los Ángeles FC el fin de semana. Los Ángeles FC, por cierto, que ganaron anoche. Anoche 6-1, yo le quité luego el 5-0.
¿Contra quiénes jugaron?
El Real España.
¿Por qué competición?
Con CACAF Champions.
Perfecto.
Entonces es un gran arranque de temporada para Los Ángeles FC. El Inter los visitará el sábado 9:30 p.m, bastante tarde, pero ahí estaremos. Lo pueden escuchar en Deportes Radio 760 y en la aplicación gratis ESPN South Florida. Pero lo bueno es que regresa Messi, lo vimos en el entrenamiento.
Berterame también.
Y Berterame que ya recibió la visa.
Exactamente.
Entonces, todo apunta a que el equipo podría ir con la plantilla completa, sí. sin Reguilón, al primer partido de temporada.
¿Reguilón no volvió todavía?
No han comentado nada por el tema de la rodilla.
Bueno, entonces vamos a ver claramente una línea de Mura, Falcón, Mikael y Noah Allen. Es buena noticia la de Messi, claramente. Es la única noticia importante que tiene que transcurrir en Inter Miami. También cabe destacar que la noticia de Berterame no es un detalle menor, pero claramente que acá lo importante es Messi. Qué bien que llegue, pero son 3 días nada más. Sí. Son 3 días y hoy se viene un largo viaje porque se van a Los Ángeles, que prácticamente son 4 horas de viaje, donde tenés de...
Me imagino que serán que el mañana, de repente.
Yo sé que mañana ellos entrenan allá. Entrenan en Los Ángeles y el viernes también, así que
deberían irse hoy entonces.
Yo creo que se van a ir
en la noche.
Yo creo que se van a ir o
no, tienen que irse hoy en la tarde.
Sí, o puede ser mañana al mediodía. Total hay 3 horas de diferencia, con lo cual
son
3. Si viajan a las 12 llegarían probablemente a la 1 o 2 de la tarde.
Yo pensaba que tenía más sentido irse hoy al final de la tarde, llegas allá ya en la tarde.
Sí.
Descansas, te adaptas.
Tumba. Empezás a agarrarle el ritmo al jet lag.
Al jet lag, porque son 3-4 horas de diferencia, sí. entonces tienes que acostumbrarte a entrenar mañana. Yo creo que va a pasar eso. ¿Tú cómo ves? Porque lo vamos a hablar el viernes, pero ¿cómo ves el partido? Porque yo veo los amistosos...
Por la tele lo veo. Y si no, por la radio oficial del Inter Miami.
Apaga el micrófono.
Bueno,
entonces,
vos preguntaste.
No, pero apaga el micrófono. Entonces, yo veo un partido difícil. Muy, muy difícil.
Es un partido muy complicado. A mí lo que más me preocupa es la parte de la defensa. Porque yo no sé qué tan sólido está Mikael todavía.
Está muy fuera de ritmo.
Por eso digo, y también Noah Allen viene sumando minutos, que eso es bueno. Mura también. Pero bueno, al fin y al cabo estamos hablando de una delantera que es potente.
¿Tú crees de repente que podríamos ver en tal caso que Mikael no esté al 100%, ya sea Ian Fry o sea de repente a Mura jugando...
De 3. Ian Fry de 4, Noah Allen de 6, o sea, de central por la izquierda y de derecha Falcón, y es una posibilidad.
La otra es que sea de repente Mura, Fry, Falcón, Noah Allen.
Sí, igual bueno, quiero entrar un segundo, pero estoy seguro que hoy en Instagram subió el Inter Miami un video de Mikael. Estoy casi seguro, sí. De hecho, subió acá. Mikael está pronto, dice. Entonces, no quiere decir que vaya a jugar, pero sí que, bueno, justo...
Si no, de que juega, no lo veo titular, pero de que juega.
Yo creo que va a arrancar.
¿Tú crees? ¿Vas a tomar ese
riesgo? Yo creo que va a ser el equipo, va a ser un probablemente un 4-2-3-1.
Porque el partido, este partido inaugural es la final que todos esperan en diciembre.
Sí. Sí, yo creo que es muy posible que Los Ángeles llegue lejos.
Aparte Los Ángeles, que recuerda que arrancan con un entrenador nuevo, que era el asistente de Cherundolo.
¿En qué llave está de la Conca Champions Los Ángeles?
En la previa.
Pero digo...
¿en qué llave está?
Sí.
Ya te la confirmo.
Porque si está de nuestro lado, te digo que...
No, de nuestro lado está...
El América. Al América le vamos a ganar. Americanistas, muchachos. Tocará...
Mucha confianza. Está en la otra llave.
Ojo, ¿eh? Ojo con Los Ángeles.
Se estaría enfrentando en la otra llave si le gana... Bueno, ya le ganó a la España. Tiene que ganarle a la Alajuelense. Si le gana ese equipo, se estaría enfrentando ante Cruz Azul o Monterrey.
Ojo con Los Ángeles FC, que puede ser el segundo equipo.
Y en cuartos de final, si se meten semifinales, se estaría enfrentando ante el Toluca, San Diego.
Mística.
Complicado, ¿eh?
Mística de Los Ángeles. Lo sacará adelante Los Ángeles, llegará a la final, le ganará a todos sus rivales y ganará la Conca Champions, le ganará el partido al Inter Miami.
El Inter no lo que pasa es, yo veo al Inter, me lo imagino jugando en el América, en el Estadio Azteca contra el América. De ahí sí no lo veo. Es el América. Porque muchos dirán, pero le ganaron equipos mexicanos, sí, pero en la Leagues Cup todos los partidos se juegan aquí en Estados Unidos. Estamos hablando ahora de que van a ir al Azteca. ¿Qué ha pasado históricamente cuando un equipo de la MLS va a jugar a México? Pierde.
Sí, pero yo creo que no. Yo creo que el Inter le va a alcanzar. El América no es un buen equipo.
No viene bien.
Creo que le puede sacar la ventaja necesaria de local. No me acuerdo quién jugaría de local. Creo que el Inter define de local.
El Inter define. Todo dependería. ¿Si llega a la final?
Si llega a la final.
Todo dependería del otro equipo también.
Y claro, pero digo, perdón, si.
Porque recuerda que van ya cuando entramos en semis y eso empezamos a ya contar
con. Pero, perdón, con cuartos. Iría de local, define de local.
Esa era de una ventaja, pero no así es el América.
No. No es una ventaja. Ventaja es arrancar de local contra un equipo así. Te conviene empezar a definir los partidos de local para mí cuando quizás no estás tan definido. Creo que el Inter Miami le conviene arrancar de local, sacar una buena ventaja e ir a América sabiendo lo que quiere. Mascherano no es un técnico que para mí...
¿Pero qué vas a hacer? ¿Sacas una ventaja de local acá?
Mira,
una ventaja que 2-1 el partido está muy vivo.
Mira, cuando vos sabés a lo que jugás, te conviene definir de local. Siempre te conviene definir de local teóricamente. Pero si vos no sabés a lo que jugás,
es mejor arrancarla.
Te conviene arrancar de local porque sabés que de local lo vas a tener que ir a ganar. En cambio, si vos arrancás de visitante, decís, bueno, ¿qué hacemos? Lo voy a buscar, lo empato, lo pierdo por uno. Entonces, eso es un problema cuando no sabés qué hacer. Me gustaría verlo. A lo mejor el Inter Miami es un equipo que ya asumió de que va a ir a buscar todos los partidos y bueno, que está bien, entonces, perfecto, es lo que para mí sería lo ideal. Pero cuando vos no sabes a qué jugás, tenés que arrancar de local.
¿River sabe lo que juega?
No, River no sabe lo que juega. River no sabe lo que juega, por eso a River le conviene definir todas las series de visitante, porque como no sabe lo que juega, sabe que de local tiene que ir a ganar y que de visitante, veamos cómo salimos de local.
Veamos cómo terminaremos el día de hoy luego de los partidos de Champions. Juega el Atlético a las 3 de la tarde, juega el Arsenal también en Premier. Y bueno, mañana se nos une Leo Vega, se nos acerca ya el primer partido de temporada del Inter Miami este sábado a 9:30 de la noche. Tomás, nos vamos.
¡Qué emoción!
La verdad que sí.
¿Y el viernes qué tenemos?
Inter Miami, uf, vienen invitados de la MLS también, uf, al programa. Viene Leo Vega, estoy yo, Julián no lo sé. Está
¿Messi?
También. Ojalá.
No sabemos.
Ojalá.
Bueno, sintonicen para ver si viene Leo.
Tienen que sintonizar los 2:30 el viernes. Ritmo Inter Miami. ¿Tú dijiste Leo o dijiste Messi?
Yo dije.
12, a las 12 el viernes, no se lo pierdan. Deportes verán. Radio 760 en YouTube Deportes Radio FC. ¿Cómo?
Verá, la gente verá. No,
verá.
Se tiene que unir y verá a partir de eso.
Vámonos, que luego nos regañan los ingenieros porque nos pasamos de tiempo. Chao.